La realización de una obra de utilidad pública, como puede ser una carretera, una línea ferroviaria o un pantano, lleva consigo un proceso de expropiación de los terrenos donde se van a efectuar dichas obras. Una expropiación que el propietario difícilmente puede evitar. Este proceso expropiatorio tiene diferentes etapas que nos va a explicar a continuación el profesor de Derecho Administrativo Ramón Páez Rodríguez, que se encuentra con nosotros. Bienvenido y buenas noches, profesor Páez, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
Vamos a hablar del procedimiento expropiatorio y, en primer lugar, ¿nos puede contar cuántas fases son este procedimiento?
El procedimiento expropiatorio tiene cuatro fases, que son la declaración de utilidad pública de la expropiación forzosa, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos que se van a expropiar, el justiprecio y el pago y la toma de posesión del bien o derecho.
Sí, pues podemos ir analizando las diferentes fases y la primera que ha hablado usted supongo que es la importante porque es la declaración de utilidad pública, ¿no?
Sí, es una fase muy importante pero que está muy devaluada en la actualidad. La declaración de utilidad pública consiste en una declaración que se hace por ley o por decreto de acuerdo del Consejo de Ministros, aunque luego veremos que eso está muy devaluado, que consiste en declarar que determinado fin que justifica una expropiación forzosa porque es de utilidad pública o de interés social. Y digo que está devaluado porque la ley de expropiación forzosa quiso dar a esta fase las máximas garantías exigiendo que ese acuerdo se hiciese por ley, aunque también permitió que la ley realizase declaraciones genéricas de utilidad pública, en cuyo caso se pedía que cuando una ley contenía una declaración genérica de utilidad pública, voy a poner un ejemplo porque si no nos van a entender los oyentes, por ejemplo, se declara que todas las obras necesarias para construir unas autopistas son de utilidad pública. Eso se hace por ley, por ejemplo. Pero luego habría que concretar cuáles. Entonces se remite a un acuerdo del Consejo de Ministros en el que se dice que determinadas obras entran dentro de ese supuesto. Pero es que se ha ido todavía más lejos y sucesivas leyes han realizado declaraciones todavía más genéricas y entre las que destacan, por ejemplo, toda la legislación del suelo que declara que las obras de urbanismo son de utilidad pública. Como cualquier obra que esté relacionada con la ejecución de un plan de urbanismo es de utilidad pública, con lo cual prácticamente nos hemos cargado el requisito de la utilidad pública. En otros países, como Francia, pues no es así y hay un verdadero procedimiento encaminado a determinar si un fin que justifica o no una expropiación por ser de utilidad pública, pero no es nuestro caso. Con lo cual es un requisito, en principio, muy importante, pero en la práctica muy devaluado en España, porque prácticamente está cubierto de antemano.
Pues siguiendo un poco el ejemplo este de construir una autopista ya declarada de utilidad pública, se pasa a la segunda fase, a la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de derechos, ¿no?
Bien, esta fase consiste en que una vez que se ha determinado que unas obras justifican la realización de una expropiación forzosa, hay que determinar qué bienes concretos va a ser necesario expropiar. Por ejemplo, si queremos hacer una autopista de Madrid a La Coruña y hemos declarado que es de utilidad pública esas obras, está bien, pero en el fondo tenemos poca cosa porque todavía no sabemos qué fincas concretas van a tener que ser expropiadas. Eso es lo que se hace con el acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes o en el caso de que lo que se vayan a expropiar no sean bienes sino derechos, de la necesidad de adquisición de los derechos. Y desde el punto de vista de los expropiados es aquí cuando comienza la expropiación forzosa porque ellos no toman contacto con la expropiación que van a sufrir hasta que se declara la necesidad de ocupación de su bien, si no nos enteran de que hay una expropiación en ciernes, ¿no? Hay un proyecto. Entonces, en este momento el propietario toma contacto de que se le va a expropiar el bien y con ocasión del acuerdo de necesidad de ocupación puede discutirse por parte del propietario no la oportunidad de la expropiación, porque ya, eso ya se resolvió en la declaración de utilidad pública. Pero sí la conveniencia de que sea su bien concreto el que se vaya a expropiar y no otro que se adapte mejor para esa finalidad. Y por eso este acuerdo de necesidad de ocupación es susceptible de recurso independiente. Es decir, la propia ley permite que el acuerdo sea recurrido de manera independiente. E incluso había una limitación en la ley, y es que la resolución administrativa mediante la cual se resolvía este recurso no podía ser impugnada ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y hoy todo el mundo entiende que esta orden ministerial puede ser recurrible de manera independiente también ante la jurisdicción contencioso administrativa.
La siguiente fase que nos había dicho para el procedimiento expropiatorio era el justiprecio. ¿Qué es el justiprecio?
Bueno, más que el justiprecio, no, el justiprecio es la indemnización. Es decir, la siguiente fase más que el justiprecio es la determinación del justiprecio. Ya sabemos que es necesario una expropiación para la realización de cierto fin, ya se han concretado los bienes que se van a tener que expropiar, y ahora hay que determinar la indemnización, el valor de esos bienes que va a tener que pagarse al propietario para que se pueda realizar la expropiación. Entonces, esta es la tercera fase, que es la determinación del justiprecio.
Y esa determinación del valor, ¿quién la hace? Evidentemente no la hace el propietario, ¿no?
No, bueno, esa determinación del valor se intenta siempre que sea de mutuo acuerdo, es decir, para lo cual en un principio la ley da un plazo para que ambas partes, la administración expropiante o el beneficiario de un lado y el expropiado del otro lado, se intenten poner de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo sobre justo y precio, entonces lo que debe hacer el expropiado es remitir una hoja de precio a la administración en la que les dice lo que él cree que vale su bien. Eso es lo que es una hoja de precio que debe estar suscrita por un perito que cumpla los requisitos que establece la ley, y esa valoración no es una valoración arbitraria, sino que debe hacerse de acuerdo con los criterios de valoración contenidos en la ley, que hoy ya no son los que están en la ley de expropiación forzosa, sino los que están en la legislación del suelo. Puede que la administración entienda que esa hoja de precio del propietario es conforme con es correcta, y entonces lisa y llanamente acepta la hoja de precio, o puede que la administración no esté de acuerdo con esa hoja de precio del propietario. En ese caso, la administración contesta al propietario con una nueva hoja de precio, y el propietario puede hacer lo mismo que la administración, es decir, puede coincidir con la valoración de la administración. Es decir, bueno, yo me pasé, he intentado que se me pagase esto, pero realmente veo que no va a ser posible, así que acepto la valoración que me ofrece ahora la administración, o puede no rechazarla, en cuyo caso se remiten las actuaciones a un órgano administrativo que es el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, y es este órgano que tiene una composición diversa, pues está presidido por un magistrado, hay un notario, hay un técnico. En función de la clase de expropiación de que se trate, pues hay un técnico, en fin, no vamos a entrar en esto, y es este órgano el que va a realizar la valoración del justiprecio.
Y esa ya es definitiva.
Es definitiva, con la salvedad de que, como se trata de un órgano administrativo, si el propietario no está de acuerdo con la valoración resultante de lo que determine el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, puede recurrirse esa valoración.
De nuevo, sí. No nos vamos a dedicar mucho más al justiprecio, porque supongo que podríamos...
Sí, además eso lo hemos tratado en otras
ocasiones, sí. Y no en este curso, en otros años, y supongo que no ha variado a ese respecto. La cuarta y última fase de este procedimiento es el pago y la toma de posesión, ¿no?
Bien, una vez que se ha determinado el justiprecio, se paga este al expropiado, y a continuación el beneficiario de la expropiación o la administración expropiante. Es que hay que distinguir las dos figuras. Normalmente coincidirán el beneficiario con la administración expropiante, pero la potestad expropiatoria la tienen los entes territoriales. las administraciones territoriales, pero muchas veces expropian no para sí, sino para un tercero. Entonces, en ese caso, cuando no coinciden, el beneficiario de la expropiación toma posesión del bien y se convierte en titular del mismo.
Este procedimiento expropiatorio del que hemos hablado es el procedimiento ordinario, el normal, el que se hace siempre.
Pues no, es decir, es el procedimiento ordinario, pero lamentablemente no es el que se sigue normalmente, porque hay un procedimiento extraordinario, que es el procedimiento de urgencia, que aunque se califica de extraordinario, en realidad es el ordinario, porque presenta muchas ventajas para la parte para la administración expropiante y el beneficiario, y muchos inconvenientes para el expropiado. Y normalmente el que se sigue es el procedimiento de urgencia.
¿Y cómo es?
Bueno, pues el procedimiento de urgencia consiste en una simplificación de los dos primeros periodos o trámites de la expropiación forzosa, que son la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, se refunden en un solo momento, de manera que la declaración de utilidad pública lleva implícita el acuerdo de necesidad de ocupación, y luego en una inversión del orden de los otros dos periodos, de manera que en vez de determinarse primero el justo y precio y luego pagarse y tomarse
la toma de posesión.
Exacto. Lo que ocurre es que primero se pasa a la toma de posesión y luego se determina el justo y precio y se paga en última instancia. Con lo cual, desde el punto de vista del expropiado, se ve como se pierde el bien, pero pasa bastante tiempo antes de que se determina el justo y precio y se cobra. Porque aunque la ley dice que en estos supuestos, cuando la expropiación se tramita por el procedimiento de urgencia, se dará preferencia en los jurados provinciales de expropiación a estos expedientes a la hora de determinar el justo y precio, en la práctica se tarda mucho tiempo. Y como casi siempre se sigue este procedimiento, pues no hay gran diferencia, los jurados están colapsados. Y de hecho, pues es perfectamente normal que una persona se le expropie, pierda su bien porque se le aplica el procedimiento de urgencia y pasen varios años hasta que cobra la indemnización expropiatoria.
Profesor Páez, ¿estos procedimientos expropiatorios o el procedimiento expropiatorio se aplica en todas las administraciones por igual?
El procedimiento es el mismo en todas las administraciones, porque la competencia para regular la expropiación forzosa corresponde a la administración estatal. Lo que ocurre es que al legislador estatal, no a la administración. El Tribunal Constitucional ha reconocido cierta competencia a las administraciones públicas para introducir leves modificaciones, y a mi juicio las administraciones autonómicas han interpretado esto de una manera demasiado flexible, y así nos encontramos con que son ya bastantes las comunidades autónomas que han regulado jurados provinciales de expropiación forzosa cuya composición no tiene nada que ver con la que establece la ley, lo cual yo creo que es de dudosa constitucionalidad.
¿Hay más procedimientos extraordinarios, aunque sea muy brevemente, porque ya está?
Sí, hay más procedimientos.
Por lo menos para mencionar.
Sí, quizá que casi todos se refieren a la forma de terminar el justo y precio, y quizá el procedimiento especial más importante es el de la expropiación por zonas o grupos de bienes, que consiste en que en vez de fijarse el justo y precio, se fija una especie de prejusto y precio consistente en unos módulos de máximos y mínimos. Cuando se va a expropiar una superficie enorme, por ejemplo, caso de una autopista, entonces en el proyecto se fijan unos precios máximos y mínimos que se van a pagar, que pueden ser impugnados independientemente, y luego, si no se han impugnado, se entiende que vienen firmes, de manera que cuando se fija el justo y precio ya de cada parcela que se expropia, tiene que fijarse dentro de esos límites máximos y mínimos que se aprobaron previamente. Y hay otros, pero creo que no nos va a dar tiempo a entrar
pues
en ellos.
No, evidentemente yo tengo que despedirle aquí en este momento, profesor Páez, y hemos dedicado estos breves minutos para hablar sobre el procedimiento expropiatorio, que realmente nos ha dado espacio para unas pinceladas sobre el procedimiento y las diferentes fases. Le agradezco, como no, que haya estado aquí compartiendo estos minutos con
nosotros. Muchas gracias.